4 turistas extranjeros serán formalizados hoy tras ser expulsados del Parque Nacional Torres del Paine al utilizar fuentes calóricas en lugares prohibidos. El ministro Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista, manifestó su indignación por la filtración de una carta interna del PC contra Daniel Jadue y acusó un quiebre de códigos. Exactamente las 2 de la tarde.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hay información del momento en nuestra zona. Hay un accidente de tránsito. Carlos Martínez nos cuenta.
Efectivamente, es un accidente ocurrido en la ruta 5, sector Mahuidache, de norte a sur. Esto es kilómetro 686,5 de norte a sur, aproximadamente 10 kilómetros al sur de Temuco, por la pista derecha, en donde el conductor de una camioneta colisionó por alcance con su vehículo a un motociclista. Luego, un automóvil frenó de manera sorpresiva y brusca para evitar atropellar al motociclista, siendo a su vez chocado en su parte posterior por una segunda camioneta. Está a esta hora trabajando personal de emergencia en este accidente ocurrido, reiteramos, hace instantes, en la ruta 5, sector Mahuidache, al sur de Temuco. En la pista derecha ocurrió este accidente, pero están los equipos de emergencia operando en el lugar. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Hay otras noticias que ocurren en la Araucanía. Esta vez vamos a tomar contacto con Roberto Neira.
Claro, para dar cuenta de una emergencia que atiende a esta hora personal del Cuerpo de Bomberos de la capital regional en pleno centro de Temuco. Se trata de olores indeterminados en el ambiente que están afectando el inmueble donde funciona el Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS. Esto es Portales 564, muy cerca de calle Lynch. Hay que precisar que hasta este lugar llegó la unidad especializada en materiales peligrosos, que es la Hazmat de la segunda compañía, y también un carro de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de la capital regional. Información preliminar indica que a lo menos 3 funcionarios del SENADIS ya fueron evacuados por estos olores indeterminados que hay al interior de este inmueble y que obligaron a estas personas a salir de su lugar de trabajo. En el centro de Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Encapuchados roban vehículo a una mujer que viajaba con su nieto hacia Pailahueque. El automóvil fue incorporado a los sistemas policiales para su búsqueda a nivel nacional. Un violento robo de vehículos se registró en la comuna de Ercilla cuando una mujer fue interceptada por un grupo de sujetos encapuchados, no armados, mientras se desplazaba junto a su nieto de 3 años. De acuerdo con información entregada por la sexta comisaría de Ercilla, el hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche en el kilómetro 3 de la ruta 525 en dirección a Pailahueque. La víctima conducía un automóvil marca Kia modelo Cerato cuando decidió detenerse unos instantes a un costado del camino. En ese momento, una camioneta de color rojo con 5 individuos en su interior y a rostro cubierto sobrepasó el vehículo y se detuvo metros más adelante. Los sujetos descendieron e intimidaron a la conductora exigiéndole la entrega del automóvil. Por temor a ser agredida y resguardar la integridad del menor que la acompañaba, la mujer accedió a entregar el móvil. Información que fue confirmada por la abogada Bárbara Otárola de la Fiscalía de Coyipulli.
Cuando la sobrepasa una camioneta de color rojo con 5 sujetos en su interior, a rostro cubierto, los cuales descienden del vehículo, le exigen hacer entrega de este, accediendo la víctima por temor a ser agredida, hace entrega del móvil y los individuos se dan a la fuga en dirección al poniente.
Tras concretar el robo, los individuos huyeron en dirección poniente con el vehículo sustraído. Carabineros informó que se dio cuenta el fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de personal especializado de inteligencia para realizar diligencias en el sitio del suceso, además de emitir el encargo por robo del automóvil. En tanto, la Fiscalía de Coyipulli instruyó una orden de investigar amplia con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho, dar con el paradero del vehículo y determinar la identidad y responsabilidad de los involucrados. Condenan a pena de cárcel por homicidio frustrado a un hombre que le disparó en 10 ocasiones a la víctima al interior de una cantina en Temuco. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Jaime Alexis Astudillo Sáez a la pena de 7 años de presidio efectivo en calidad de autor del delito frustrado de homicidio simple, ilícito cometido en una cantina de la comuna en marzo del 2024. El fallo unánime fue dictado por los magistrados Priscila Franzen Cervantes, Wilfred Silman Zamorano y Patricia Apoyado Vivanco. El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 0.53 horas del 28 de marzo del 2024, el condenado Jaime Alexis Astudillo Sáez ingresó a la cantina Girasol de la ciudad de Temuco y procedió a amenazar de muerte a la víctima para posteriormente dispararle con un arma de fuego en a lo menos 10 ocasiones. Tras los disparos, Astudillo Sáez huyó del lugar. En tanto, la víctima fue auxiliada por parroquianos que se encontraban en la cantina hasta la llegada de efectivo de carabineros, quienes la trasladaron en un vehículo policial hasta el Hospital Regional de Temuco, recinto asistencial donde fue ingresado al área de reanimación en riesgo vital debido a la gravedad de las heridas. La víctima había fallecido de no mediar socorros médicos oportunos. Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestra biológica del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el Registro Nacional de ADN de Condenados. Son las 14 horas y 7 minutos. Decreta prisión preventiva para un hombre detenido en el norte del país con 136 kilos de marihuana que tenían como destino comunas de la región de la Araucanía. El Tribunal de Garantía de Lautaro acogió la petición del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre detenido en la comuna de Alto Hospicio por personal de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado Brianco de la PDI, con 136 kilos de marihuana que sería comercializada en comunas de la región. La fiscal de Lautaro, Angélica Mera, solicitó la cautelar más gravosa para el imputado por considerar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad. El tribunal le otorgó al Ministerio Público un plazo de 4 meses para realizar la investigación y ordenó el ingreso del imputado a la cárcel de Lautaro. En esta diligencia, la PDI y el Ministerio Público sacaron de circulación 270.000 dosis de cannabis sativa, cuyo avalúo en el comercio informal asciende a 1.270 millones de pesos. En el operativo también fueron decomisados más de 35.000 cigarrillos de contrabando, avaluados en 106 millones de pesos, y una camioneta utilizada para el transporte de esta sustancia ilícita. La droga fue remitida al Servicio de Salud Araucanía Sur, mientras que los cigarrillos fueron entregados al Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Iquique, detalló el subprefecto José Quiroz Lagos, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado Temuco. Sin entregar declaraciones, la familia de un reo de Angol que fue víctima de canibalismo en una cárcel de La Serena realizó su velatorio. Vladimir Sáez tiene más detalles.
En nuestra ciudad están siendo velados los restos de Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos, de 26 años. Este joven que fue asesinado al interior de la cárcel de La Serena, quien sufrió canibalismo. Radio Bio Bio llegó hasta la capilla El Carmen del barrio El Cañón, donde con el respeto la familia nos recibió. Sin grabación, sin cámara, solamente una conversación para entregar la versión de la familia de acuerdo a lo ocurrido en La Serena. Nos recibió su madre, Roxana Ramos, y también la hermana de Roxana, Oriana Ramos, además de otros familiares, quienes estaban consternados, estaban impactados por la muerte de su familiar asesinado en la cárcel de La Serena y también que sufrió canibalismo. Ellos exigen justicia. Señala la familia que deben pagar los que tienen que pagar por la muerte de este familiar que falleció al interior de un recinto penal. que, si bien es cierto, reconocen que estaba cumpliendo una condena por robo con violencia y estaba por cumplir en octubre, él estuvo en la cárcel de Angol. Posteriormente fue trasladado a la cárcel en Santiago, a Rancagua, y ahora estaba en La Serena. La familia señala que tenía lesiones en un ojo, en una oreja y también en una mano. También la familia dice que aparentemente Gendarmería no habría prestado los apoyos correspondientes, algo que tendrá que investigarse. Los funerales de este joven angolino serán este día jueves por la tarde en el cementerio municipal de nuestra comuna. En Angol, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
La información está primero en Radiograma.
La Contraloría ratificó la desvinculación aplicada por la Municipalidad de Temuco al ahora exdirector del Departamento de Salud, Carlos Bayet. El concejal del PS, Esteban Barriga, dijo que es urgente realizar un concurso de alta dirección pública que permita definir al nuevo encargado de la repartición. En estudio nos cuenta más detalles a esta hora Esteban Arauz. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ricardo, muy buenas tardes. En agosto del año pasado, tras un sumario administrativo, fue desvinculado Carlos Valet como director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Temuco, una sanción aplicada tras detectarse que en su gestión existieron falencias de control en el pago de las cotizaciones previsionales, la autorización de pagos sin respaldo administrativo y el uso no autorizado de recursos públicos, una sanción que fue ratificada por la Contraloría, tal como lo indicó el alcalde Roberto Neira.
El exdirector de Salud Municipal, don Carlos Valet, fue desvinculado de la Municipalidad de Temuco el 13 de agosto de 2025 tras un sumario administrativo que acreditó graves falencias en tres materias correspondientes. Y así que la Contraloría General de la República ratificó plenamente esta sanción el 12 de enero recién pasado, dejándola absolutamente firme.
Sin embargo, ante esta noticia, desde el Consejo Municipal hay voces, como es el caso del edil del Partido Socialista, Esteban Barriga, que reveló la urgencia de iniciar un concurso de alta dirección pública para designar a un nuevo encargado de esta repartición, indicando que la comuna tiene necesidades importantes en esta materia.
Ante ese panorama, me parece, pero de una urgencia, ya poder llevar el cargo de director de Salud Municipal de la Comuna de Temuco, porque necesitamos, ¿cierto?, que rápidamente ese cargo pueda estar concursado, que bajo la responsabilidad que tiene. La Comuna de Temuco tiene índices de salud que preocupan a nivel nacional.
A pesar de la petición planteada por el concejal socialista Esteban Barriga, desde la Municipalidad de Temuco no han informado plazos para iniciar el concurso de alta dirección pública que solicita en este caso el edil. Sin embargo, por el momento se ha indicado que permanecerá en el cargo en calidad de subrogante José Miguel Mella.
Denuncian abandono del cementerio municipal de Coyipulli ante la falta de mantención, iluminación y medidas de seguridad. Por medio de la oficina de partes de la municipalidad de Coyipulli se ingresó un documento emitido por una ciudadana detallando una serie de situaciones que a su juicio evidencian un grave abandono de este recinto. En primera instancia indica que representa el sentir de numerosos vecinos y vecinas de la comuna que han sido afectados por esta situación, señalando además que el cementerio no cuenta con guardias de seguridad que realicen rondas preventivas ni cámaras de vigilancia, lo que ha facilitado hechos delictuales. Además, se indica que no existe iluminación adecuada ni pilones de agua suficientes y que los basureros habitualmente se encuentran colapsados. En conversación con la radio, la denunciante Solange Muñoz dijo que esta situación se arrastra por 3 años y que se requiere inversión para mejorar las condiciones del recinto.
Hace más de 3 años que yo me ha tocado ver la realidad del cementerio y cómo ese cementerio está deteriorado por falta de preocupación y gestión del mismo alcalde acá de Coyipuy. Nosotros pagamos, nos cobran por, bueno, obviamente comprar el terreno y después por construir también nos cobran, ¿ya? Pero resulta que los fondos que hay deberían irse para la mantención del cementerio.
Un tema que anteriormente ha planteado en el Consejo Municipal la concejal del Partido Comunista, Jacqueline Ponce. La radio consultó por esta materia a la Municipalidad de Coyipuy, liderada por el militante de Renovación Nacional, Manuel Macaya. Sin embargo, no se han referido al tema.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 14:15, el próximo delegado presidencial y los parlamentarios de la región definirán las ternas para elegir a los secretarios regionales ministeriales en la Araucanía. Rodrigo Aguilera en estudio nos cuenta más detalles. Rodrigo, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ricardo. Efectivamente, el delegado presidencial que ya fue designado por el futuro presidente José Antonio Kast, estamos hablando del abogado y exfiscal regional Francisco Lubitic, durante esta semana ha estado tomando contacto con los parlamentarios de derecha de la región. Y la próxima semana se realizaría el primer encuentro entre Lubitic, los parlamentarios y eventualmente los presidentes de los partidos de derecha para poder conformar o empezar a conformar las ternas sobre las cuales se van a definir, y ahí se va a elegir, a quien ocupe determinado cargo en las secretarías regionales ministeriales. Hoy día, además, en EMOL se publica una entrevista donde opinan sobre este escenario político el futuro ministro y actual senador por la región, José García Ruminot, y también el próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que aquí va a haber una conversación entre los delegados presidenciales, los parlamentarios en cada una de las regiones, y que precisamente desde la región se va a definir quiénes van a ser los secretarios regionales ministeriales. Pero esto involucra obviamente una negociación política. Eduardo Cretón, que recientemente fue electo por la UDI y va a asumir el 11 de marzo como diputado en su primera gestión legislativa, ¿qué es lo que ha dicho? Que se deben mantener los equilibrios y que se debe nombrar a personas capaces. Ellos, la UDI, tiene nombres para ocupar en las secretarías regionales ministeriales y también tienen nombres para ser nombrados eventualmente como delegado provincial en Malleco.
Ahora entramos en la fase de los nombramientos regionales, donde indudablemente los nuevos delegados regionales van a jugar un rol fundamental, y uno esperaría que a nivel de seremías tengamos personas capaces y que se mantengan también ciertos equilibrios políticos. Por eso nosotros como UDI ya hemos hecho llegar la nómina de los posibles seremi, así como también la nómina de los posibles delegados provinciales.
Recordemos que uno de los nombres que comenzó a sonar en las últimas semanas es precisamente el del diputado que está en ejercicio, que no resultó electo en la competencia por la senatorial, estamos hablando de Jorge Radke, como eventual delegado presidencial en la provincia de Malleco. Es uno de los nombres que está. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el parlamentario de Renovación Nacional por la región, y que precisamente tiene mayor representación en Malleco, Juan Carlos Beltrán? Es que espera y confía en el criterio del presidente respecto a esta definición, y que claramente los parlamentarios en la región igual tienen que tener un consenso con las autoridades que asuman, particularmente me refiero a una conversación que ellos dicen que se debe realizar y elegir a los mejores con el delegado presidencial que asume desde el 11 de marzo.
Conozcan la realidad de la región de la Araucanía, tengan experiencia y evidentemente que también tengan su profesión y una hoja intachable para evitar cualquier tipo de situaciones. Por otro lado, creo que es muy necesario que en conjunto con los parlamentarios podamos también dar nuestra opinión o consensuar algunos nombres que seguramente van a dirigir los destinos de las distintas carteras de la región de la Araucanía.
Esas nóminas, esas ternas se están confeccionando, se tienen que depurar en esta conversación. Sin duda se van a abordar otros temas, pero uno de los principales es el comenzar a conformar las ternas con los nombres de quienes van a ser presentados, para que desde ahí se elija entre el delegado también y los respectivos ministros a quienes van a ocupar los cargos públicos a contar del 11 de marzo en la región de la Araucanía.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bío Bío. Radiograma.
Terminó la operación Serpiente Amarilla, que movilizó desde México a Chile a 120 funcionarios de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR para apoyar el combate a incendios forestales. De la delegación azteca, 62 de sus integrantes fueron asignados a la Araucanía para apoyar el trabajo de la Corporación Nacional Forestal CONAF. En la jornada de este miércoles fue desmovilizada y regresó vía aérea a su país la Delegación Mexicana de Combatientes de Incendios Forestales, que por 20 días se unieron a la fuerza de tarea en la Araucanía, instalando su base en el internado municipal del Liceo B11 en Victoria. En la jornada previa, la delegación correspondiente a 3 de las 7 brigadas enviadas a Chile fue despedida por autoridades regionales encabezados por el Seremi de Agricultura, Carlos Labrín, y el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, destacando la directora de CONAF, María Teresa Huentequeo, la importante labor de apoyo prestada por los brigadistas mexicanos.
Estamos muy agradecidos a nuestro país hermano de México porque ellos lograron atender diversos incendios forestales en distintas comunas donde la emergencia, ¿cierto?, amenazaba viviendas, amenazaba infraestructura crítica y, por supuesto, la vida de las personas. Además, hicieron un significativo trabajo de prevención, especialmente en la comuna de Lumaco, donde lograron construir más de 10 kilómetros de cortafuegos entre Lumaco y Capitán Pastene.
Para los integrantes de la delegación mexicana, el trabajo desplegado les permitió, además de aplicar sus conocimientos, adquirir experiencia, tal como lo detalló Óscar Hernández Fuentes, del estado de Michoacán, integrante del equipo que llegó a la Araucanía.
Durante la emergencia que hubo, nosotros pudimos trabajar en ataques directos en coordinación con los compañeros, y de igual manera cuando se disminuyó la contingencia y bueno, pues tuvimos a bien participar en actividades preventivas aquí en la comuna de Lumaco, y bueno, pues ahí están parte de los resultados, todos en saldo blanco. Es lo más importante y lo más satisfactorio que tenemos hasta ahorita.
Entre los combatientes destacó la presencia de 2 mujeres que conformaron las brigadas que se sumaron al trabajo tanto en primera línea de ataque al fuego como en labores preventivas. Tal como lo precisaron a la radio, Sonia Velázquez, del estado de Chiapas, y Marla Cortina Pérez, del estado de Veracruz.
Pero aquí tenemos mucho más apoyo con el equipo aéreo, entonces eso facilita siempre a que los incendios puedan controlarse de manera más rápida y efectiva.
Así es, la seguridad del personal siempre se debe de garantizar, y en esta parte en CONAF coordinan muy bien lo que es el equipo aéreo, entonces da la seguridad de que uno pueda entrar a la línea de ataque directo y estamos seguros.
La delegación mexicana, denominado Serpiente Amarilla por sus desplazamientos en fila al recorrer por kilómetros sinuosos caminos, resaltando sus casaquillas amarillas, salió en la madrugada de este miércoles de Victoria con destino a Concepción, donde se unieron al resto de combatientes de su país para luego abordar un avión de la Fuerza Aérea de Chile que los regresó a Guadalajara, desde donde retornarán a sus respectivas bases de origen. El hospital Dr. Óscar Hernández Escobar comenzó oficialmente su funcionamiento, ampliando la cobertura de salud para más de 15.000 habitantes de Curacautín y sectores rurales cordilleranos. Tiene los detalles Iván Betancur, de Radio Bio Bio, en Lonquimay.
En la comuna de Curacautín se concretó la puesta en marcha del nuevo y moderno hospital luego que la Seremi de Salud de la región de la Araucanía otorgara la autorización sanitaria para 6.400 metros cuadrados de infraestructura, hito que fortalece la red pública de salud de la provincia de Malleco. La última visita inspectiva fue encabezada por el Seremi de Salud Andrés Cuyul junto al equipo directivo del Servicio de Salud Araucanía Norte, instancia donde también participó el alcalde de Curacautín, Hugo Vidal, y el director del establecimiento, Aníbal Carrillo. Durante el recorrido, el Seremi Cuyul detalló los alcances técnicos de la habilitación.
Efectivamente, estamos habilitando con autorización sanitaria 6.400 metros cuadrados con zonas de hospitalización, áreas comunes, áreas de servicio, toma de muestras, imagenología, sala de urgencia, que ya está brindando un servicio a la comunidad, oficializando además la puesta en marcha de este importante hospital.
Por su parte, el alcalde de Curacautín, Hugo Vidal, valoró este hito y el trabajo trabajo interinstitucional que se lleva a cabo desde hace ya 8 años.
Solo decir que estamos felices de este hito, agradecer el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, el Gobierno de Chile, por cumplir un compromiso largamente esperado por la comunidad curacautín. Quiero destacar también el trabajo y el rol que han tenido los funcionarios y funcionarias del hospital en esta puesta en marcha.
Finalmente, el director del Hospital de Curacautín, Aníbal Carrillo, agradeció el trabajo realizado para poder poner en marcha este moderno hospital.
Un pleno orgullo, en particular por cada una y cada uno de los funcionarios del hospital, desde la parte operacional, la parte administrativa, desde la parte clínica. Un equipo multidisciplinario muy comprometido con el proyecto, que con el apoyo del Servicio de Salud y la orientación de la Seremi hoy día culmina un hito muy relevante para la salud pública de Curacautín.
Este establecimiento de salud forma parte del Plan Nacional de Inversiones en Salud y contempla más de 8.800 metros cuadrados construidos con una inversión superior a los 30.000 millones de pesos. Y en esta última etapa, la habilitación actual corresponde al 75% del proyecto total y la segunda fase contempla la demolición del antiguo edificio y la construcción de policlínico, sumando cerca de 2.000 metros cuadrados adicionales. Esta etapa está proyectada que termine durante el año 2026. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Son las 14 horas con 25 minutos. Vamos a ampliar la información sobre la emergencia que atendió bomberos en el centro de Temuco. Roberto Neira, te escuchamos.
Sí, para ampliar la información que hemos estado entregando respecto a esta emergencia que atendieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Temuco, aquí en calle Portales 564, donde funciona el Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS. Se trató de descomposición orgánica que generó malos olores en este lugar, pero ya la emergencia se encuentra superada. Se ha pedido también a los funcionarios que fueron evacuados, que eran tres, que ingresen nuevamente a las dependencias y que cualquier situación anómala la puedan informar al Cuerpo de Bomberos. Trabajó en esta emergencia personal especializado de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de la unidad HAZMAT y también una unidad de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos, quienes con equipo de respiración autónoma ingresaron a las dependencias para medir si había concentración de gas al interior de este inmueble, pero eso fue descartado. No hay concentración de propano-butano o gas licuado, sino más bien un mal olor que salía desde las alcantarillas producto de la descomposición orgánica que se produce por la concentración de desechos. En el centro de Temuco, Bio Bio, la radio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Gendarmería adquirió 4 nuevos vehículos para fortalecer su trabajo en Araucanía, los que serán distribuidos en las unidades de Temuco, Angol y Villarrica. Se trata de 4 unidades Mercedes-Benz, modelo Sprinter 517, año 2026, que se encuentran especialmente acondicionados o acondicionadas las máquinas para el traslado seguro de personas que están bajo la custodia de la institución como para el resguardo del personal penitenciario. Cada carro tiene una capacidad para 12 personas, 9 internos y 3 funcionarios, contando con 2 habitáculos para una mejor segregación de los reclusos, además de cámaras de seguridad, más pantallas de monitoreo con intercomunicador. La directora subrogante de Gendarmería en Araucanía, coronel Carolina Caamaño, indicó que estos vehículos entregan mejores condiciones operativas para la institución.
Hoy es importante la incorporación de estos nuevos y modernos vehículos, ya que viene a fortalecer significativamente la seguridad en la región, entregando mejores condiciones operativas y de protección, tanto para el personal como para los procedimientos que desarrolla la institución misma.
Estas unidades fueron distribuidas estratégicamente. Dos vehículos a la Unidad de Servicios Especializados Penitenciarios UCEP de Temuco, uno a la UCEP de Angol y el último a la UCEP Villarrica, por lo que se realizó una redistribución del parque vehicular para que la totalidad de las unidades penales de la región cuenten con los carros de traslado necesarios. ...14:29, ante la creciente presión sobre vertederos municipales, cada vez más comunas están recurriendo a la estación de transferencia de residuos en Lautaro como medida para mitigar la crisis sanitaria y ambiental. El escenario se complejiza considerando que en la Araucanía solo existe un relleno sanitario operativo. Ante la crisis que enfrentan varios vertederos municipales en la Araucanía, algunas comunas han comenzado a optar por trasladar sus residuos hasta la instalación operada por la empresa Gersa en Lautaro como una alternativa para disminuir focos de contaminación y avanzar hacia el cierre de basurales que hoy no cumplen condiciones sanitarias adecuadas. En el caso de Lonquimay, el alcalde Eduardo Yáñez reconoció que el vertedero comunal ya se convirtió en un verdadero botadero de basura que no cumple con ningún tipo de condición. Frente a este escenario, la actual administración anunció una serie de medidas para reducir la cantidad de desechos que llegan al lugar.
Además, se han tomado otras medidas que se financian con presupuesto municipal, de la compra de algunos triciclos eléctricos para hacer la recolección y clasificación de algunas cosas como el cartón, las botellas, para evitar también que llegue tanto a este vertedero. Otra medida que adoptamos y que fue aprobada por el Consejo es ya empezar a sacar la basura a otra comuna. Nosotros visitamos la planta de Lautaro, así que ya tenemos ahí la posibilidad de traer cierta cantidad de camiones a la semana.
Sin embargo, en Lautaro no opera una planta de tratamiento integral de residuos, sino una estación intermedia de transferencia ubicada en el Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. En ese recinto, los residuos son recepcionados, compactados y posteriormente trasladados a rellenos sanitarios autorizados para su disposición final, principalmente fuera de la región. El objetivo es evitar seguir contaminando en este vertedero, sostuvo Yáñez. No obstante, el alcalde ha sido cuestionado por vecinos que viven a metros del vertedero y que denuncian no haber recibido apoyo concreto pese a convivir durante años con malos olores, contaminación y riesgos sanitarios. En los últimos días se anunció para la comuna de parte del gobierno regional la instalación de una planta de compostaje con una inversión millonaria. No obstante, no hay recursos destinados a familias y comunidades mapuches que llevan años conviviendo con la basura.
En Radiograma, todas las voces.
Una campaña de donación de sangre realizará el Hospital Regional el próximo fin de semana. La actividad altruista se desarrollará durante la Triatlón de Temuco. Con el objetivo de fortalecer la donación voluntaria, el domingo 15 de febrero se realizará una donatón en el Estadio Germán Becker. Desde el Banco de Sangre del Hospital Hernán Enrique Saravena señalaron que se trata de una actividad inédita en la región y en la cual se espera atender por lo menos a 100 personas en los módulos que se instalarán en el lugar. Claudina Aguayo, tecnólogo médico y supervisora del Banco de Sangre, indicó que en febrero existe una disminución de donantes y por eso llamó a la población a colaborar.
Organizamos esta actividad que es una donatón. La denominamos así porque la idea es tener una actividad masiva de donación de sangre, en donde podamos tener por lo menos 100 donantes de sangre ese día. Todos los grupos son bienvenidos, necesitamos de todos los grupos de sangre porque actualmente no hay un déficit específico de algo, siempre estamos requiriendo, lo que más necesitamos siempre son O positivo y O negativo. Pero en general, en este momento recibimos de todos los grupos de sangre.
El Banco de Sangre del Hospital Regional es fundamental para la red de hospitales en la provincia de Cautín porque se atienden las emergencias de todos los centros que dependen del Servicio de Salud Araucanía Sur. Jennifer Muñoz, encargada del área de donantes, indicó que las personas también pueden agendar su horario para donar escribiendo al número de WhatsApp +56 942 406-2261.
Nosotros, además de abastecer a todo el hospital, abastecemos a 5 hospitales más que son Pitrufquén, Villarrica, Padre Las Casas, Lautaro, y la idea es poder contar con la mayor cantidad de donantes altruistas, que también está ese el enfoque de la donatón.
Después de la donatón que se realizará este domingo, el Banco de Sangre del Hospital Regional desarrollará 2 jornadas de donación altruista, el martes 17 en la Plaza Aníbal Pinto y el martes 24 en la Plaza Manuel Recabarren de Temuco.
Respaldo y calidad sin pagar de más.
Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Mucha atención, la Dirección Meteorológica de Chile entrega información detallada referente a lo que ocurrirá esta tarde en Angol. Nubosidad parcial, viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Una máxima de 27 grados para esta tarde ahí en Angol. Mientras que para Lonquimay, 14 grados de temperatura a esta hora, mientras que para el resto de la jornada, parcialmente nublado. ¿Qué es lo que ocurrirá durante las próximas horas en Puerto Saavedra? Se espera nublado, chubascos aislados, máxima de 17 grados ahí en la zona lacustre, en Villarrica, Pucón. Nublado y chubascos en la tarde y también la noche de hoy, miércoles 11, máxima probable de 17 grados. Temuco, nublado y chubascos débiles hoy en la tarde, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima probable de 20 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Sí, mucha precaución, hay un siniestro vial en el kilómetro 687, ahí sentido norte a sur, sector de Maguidache. Habilitada está la pista derecha para poder conducir con precaución.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa segura. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Son las 14 horas con 36 minutos. Estamos terminando así la edición de mediodía de Radiograma aquí en Bio Bio, la radio. Queremos invitarle a que se mantenga en la compañía, en la sintonía, porque ahora en breve llega un resumen del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
La conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Biobío, la radio.
Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Dos de la tarde, 38 minutos.
Revisemos información deportiva con Diego Osorio. ¿Cómo está, Diego?
¿Qué tal, Néstor? Gusto saludarlo. Bueno, ustedes saben que en Copa de Villa se viene para septiembre, en fecha patria, vamos a estar con ese Chile-España. Todavía no se sabe exactamente si va a repetir el Curta Anita Lizana en el Estadio Nacional. Todavía, en todo caso, Chile será local ante España y viene justamente una semana, semanas del Tour Sudamericano. Es decir, ahora toca Buenos Aires, estará en ATP 250. Hay dos chilenos que están en octavo de final. Uno es Tomás Barrios Vera, juega mañana con Luciano Darderi, con el italiano que es 22 del mundo, bravo. Y hoy el turno de este hombre, de Alejandro Tavilo, que viene de jugar, como recuerdan ustedes, la serie de Copa Davis ante Serbia el último fin de semana, que viene de ganarle el día de ayer a Facundo Díaz Acosta, el local al argentino, y hoy le toca jugar con Joao Fonseca. Joao Fonseca es número 33 actualmente, está mucho mejor posicionado en el ranking y además es el actual monarca, el actual campeón de ese torneo ATP 250 de Buenos Aires, se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis. ¿Cómo está físicamente Tavilo? Él mismo lo respondió.
No,
No, sí, físicamente estoy muy bien. De hecho, estaba muy contento con cómo terminé de cansancio el partido. En ningún momento me sentí fatigado, nada, así, ningún calambre, nada, así que muy bien. Feliz de haber podido seguir concentrado con todo eso y lo sacamos adelante.
Tenemos fútbol nacional, hoy tenemos Noche Alba, Colo Colo jugando con Unión Española, estará la cobertura de Bio Bio Deportes allí en el Estadio Monumental, juega el equipo femenino, el masculino con Unión, como decíamos, el femenino con Palestino, y en el fútbol internacional este fin de semana, jornada 24, la Liga Española, vamos a tener transmisiones el día sábado, por ejemplo, con el Sevilla, jugando con el Alavés, partido clave por la permanencia, donde hay chilenos, en este caso, el Elche, donde está Lucas Cepeda, peleando la permanencia, el viernes ante los Osasuna, el sábado el Sevilla a la vez transmite la radio, y el equipo donde está el ingeniero Pellegrini, otra historia, el Betis, que va a visitar Mallorca, es el domingo, también va a ser transmisión de la radio esta jornada 24 de la Liga Española, pero el Betis ya en otra instancia, es decir, peleando puestos europeos. Nos vamos al Elche, en este caso al Elche Club de Fútbol, allí entrenó Lucas Cepeda justamente para el partido del viernes ante los Osasuna, y ahí está la cobertura, nuestro enviado especial, Eugenio Salinas, que nos te escuchamos.
Muy buenas tardes, Diego. Bio Bio, la radio Bio Bio Deportes, estuvo muy temprano en el Martínez Valero acá en Elche para ser testigos de un nuevo ingreso de la prensa a la práctica del equipo de Lucas Cepeda, a quien vemos en imágenes ahí en el reducto que va a abrir la 24ª fecha de la Liga Española, donde el Elche va a enfrentar a los Osasuna, el Elche necesitado de puntos. También estaba su compañero Matías Dituro, que trabaja intensamente para estar a las órdenes de Eder Sarabia cuando él lo disponga, porque hoy es el portero suplente. Vamos a escuchar a De Sousa, el delantero, el centro delantero portugués que viene del Werder Bremen, hablar sobre cómo se está adaptando Lucas Cepeda.
Sí, Lucas ha estado muy bien estos últimos, desde que ha llegado. Se está adaptando, se está entrenando cada vez mejor, se está asociando cada vez mejor con los compañeros. Nosotros igual lo estamos entendiendo cada vez mejor y viendo sus virtudes. Y creo que poco a poco podrá demostrar también lo mejor de ello y el club pues usarlo y salirnos bien también con lo mejor que tiene para dar.
Reiteramos entonces que el partido para el Elche vital para sumar 3 puntos es a las 21 horas de acá, 17 de Chile, este próximo viernes, abriendo la Liga Española. Diego.
Muy bien, y al cierre, titular en radiograma, porque empezaron los test de pretemporada o entrenamiento ya de la Fórmula 1, ya con todas las escuderías, ¿eh? En todo caso, vamos a ver, y no cambia mucho lo que fue 2025, Lando Norris, mejor tiempo con el McLaren, esto es prueba igual, de todas maneras, Verstappen, Leclerc, ahí aparece el primer Haas con motores Ferrari, cuarto lugar Esteban Ocon, y bueno, y la novedad es, ahí aparece Audi, por ejemplo, ¿no? Con Nico Hülkenberg, dentro de los 10 primeros, son test de pretemporada, va a continuar el día de mañana, también el día viernes y por supuesto la próxima semana, rumbo al 8 de marzo, cuando empieza el gran show, el gran circo en Melbourne. Hay 2 fechas juntas ya para empezar, el 8 en Melbourne, Australia, y luego en Shanghái, en China, una semana después, Fórmula 1 Internacional 2026, Néstor Augusto.
Muchas gracias.
Un gusto grande, maestro. Chao.
BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Un hombre alado extraña la tierra, un hombre alado prefiere la noche. Qué canción, qué letra. Hombre alado que tiene un significado, que busca libertad en un entorno opresivo. Parte de la letra de esta canción por allá por 1988, en la ciudad de La Furia. Con esta canción le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal la tarde? ¿Bien? A vivirla intensamente. Harto que seguir contándoles, conversando con ustedes, harto que informarles, como es habitual aquí, en la compañía de Bio Bio, la radio en la Araucanía. Una canción ahí de Soda Stereo que fue compuesta por el gran Gustavo Cerati en 1988, un clásico del grupo argentino. Y sin lugar a duda que esta letra, bueno, se ha comentado en muchas oportunidades lo que refleja o lo que reflejaba la crisis social y económica de Argentina de esa época, ¿no? Y esta metáfora del hombre alado que busca libertad en un entorno opresivo. Y estábamos hablando con la gente acá, con los chicos del equipo de esta hora y el video que fue lanzado el año 89, que se convirtió todo esto en un fenómeno visual, sobre todo fue muy, muy, muy premiado ahí en los MTV. Y esta canción que ha sido reconocida como uno de los mejores videos musicales del rock argentino y que ha mantenido su relevancia también a lo largo de los años. Es ahí donde viene la gran pregunta para las y los fanáticos de Soda Stereo. Si es que es, si no, la canción de Soda, o tienen otras por ahí. Así que aquí nos vamos a meter en el club de amigos de... Y los fans, y las y los fans de Soda Stereo, y nos pueden decir qué tal, si es que es o no su canción favorita. A mí me gusta mucho, y perdón lo autorreferente, pero a mí me gusta mucho Corazón Delator. Creo que es una de las mejores canciones que el mismo Gustavo Cerati en algún momento dijo que para él era la mejor canción que había compuesto, el Corazón Delator. Pero bueno, hemos querido comenzar después de las noticias con La Ciudad de la Furia de Soda Stereo y el gran Gustavo Cerati. Este 11 de febrero que se vive con Bio Bio la radio, con algunos mensajes en el WhatsApp que ya está prendiendo ahí, ya tiene mucha movilidad y sobre todo con muchos audios y también algunas situaciones que van ocurriendo en algunos lugares y que vamos a estar contándoselo a usted aquí en la radio. Porque donde estés, Bio Bio está. Ya sabes, Bio Bio, somos todos.
Yo vine a este mundo a llenar un espacio, a decir lo que pienso, no a cuidar un asiento. Yo vine a este mundo a pasar un buen rato, no a pelear contigo ni a arrancarme del opaco. Vine pa' vivir como vive la vida, no vine a entender porque luego me olvido. La tierra me grita, me pide mi rezo, mi sangre, mi calma por solo un momento. Vine pa' buscarte, encontrarte con ansia, pa' amarte y cuidar de los hijos de nuestro pacto. No luego yo parto y no dejo más nada. Yo prefiero ser feliz de verte todas las mañanas. No le creo, me han lavado la serie, me han cuidado cuando muero bajo el techo de mi tierra. Solo he visto amor sincero, vine como soy. Penas que yo tengo, los demonios no me dejan, pero sé de dónde vengo, no tengo la razón. Jamás quiero tenerla porque sé que en esta mesa comerán todos los pueblos. Vine pa' robarte tu voz por un momento, pa' cantar todos juntos, que escuchen hasta los muertos. Elevan nuestras voces, sentir que somos uno, miles de millones y no callará ninguno. Vine como soy. Y sentir que somos uno, miles de millones cantaremos como uno. Cantan los niños, cantan los abuelos, cantan los que sobran y los que han quedado fuera. Cantan los que ríen, cantan los que lloran, cantan los que quieren ser oídos sin demora. Cantan la maestra, cantan los alumnos, cantan la enfermera y ese médico de turno. Canta el vagabundo, el nómade sin rumbo, cantan las que quieran que mejore nuestro mundo. Cantan los chinos, los norteamericanos, cantan los que piensan que este mundo está en sus manos. Canta lo que siento.
Nos queda poquito para las 3. En un ratito llegan las noticias con el informador. Without the lines, without the fares, hoping for a second chance, a shot to get another dance, a hand to hold before the end. I feel the love, I feel the pain, not enough to make me whole again. If only I could feel complete, a puzzle with a missing piece gets locked away and buried underneath. 'Cause I know something is missing.
Sabemos que las mejores papas son de
los buenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos Telsur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Telsur, del sur como tú.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te